Como les estamos contando, bueno, un programa cortadito porque cada 10-15 minutos tenemos que cumplir con la pauta publicitaria de la campaña, de las campañas políticas, como lo determina la ley. Entonces, bueno, cada 10-15 minutos tenemos que cortar. Pero tenemos en estudios una visita, la visita de Luana Simeoni, que es candidata a intendente de La Plata por el FIT, que es el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Bienvenida, Luana. Ya sí. Has estado con nosotros.
Sí, hemos estado en Las PASO.
En Las PASO.
Y ahora nuevamente, gracias por la invitación.
No, por favor, siempre es un placer que los candidatos y sobre todo los candidatos a intendente que van a estar en la ciudad de La Plata, se acerquen al estudio para poder intercambiar con nuestros oyentes y con nuestros cibernautas, ¿no? Que puedan hacerles preguntas y puedan comunicarse con ustedes. Decíamos recién hace un ratito que bueno, pasó Las PASO, ¿no? Y que hubo sorpresas, hicieron una muy buena elección ustedes en la ciudad de La Plata, pero también y el FIT hizo una muy buena elección a nivel nacional.
Sí, realmente estamos muy conformes con el resultado electoral, teniendo en cuenta que las PASO son un tipo de elección y ahora despejado bastante el escenario y con menos listas en carrera, es otro tipo de elección. Nosotros en las PASO además íbamos a internas, entonces también había un elemento propio del FIT de dirimir entre dos listas, entre dos propuestas. Estamos muy conformes, obtuvimos arriba de 700.000 votos en todo el país. Es casi un 50% más de lo que obtuvimos en el 2011, comparando con las ejecutivas anteriores. Uh-huh. Sabemos que por ahí en las elecciones legislativas hay un voto mayor a la izquierda de muchos trabajadores, muchos ciudadanos que quieren legisladores, diputados de izquierda, pero el voto ejecutivo a veces tiende a ser un voto un poco más conservador. Uh-huh. Pese a esto, obtuvimos una elección muy buena y creemos que con una perspectiva de crecimiento muy alta, no solo porque ha quedado en pie el Frente Izquierda como única opción de izquierda entre las seis que pasaron las PASO, que tienen esta cláusula proscriptiva de obtener el 1,5 para seguir en carrera, sino porque cada vez más cada gesto de los tres principales candidatos decepciona o devela que el plan detrás de los principales candidatos, Macri, Massa o Scioli, es un plan de ajuste, es un plan de devaluación, es un plan de ataque al bolsillo de los trabajadores, y esto hace que se vea a la izquierda como una alternativa cada vez más importante. Así que tenemos muchas expectativas en hacer una elección parecida a la del 2013 y de esta forma también fortalecer la cantidad de bancas que tiene la izquierda hoy en el Congreso y en muchas legislaturas.
Luana, cuando vos hablás de ese piso, ¿no?, que dicen que es proscriptivo, ¿no es una manera también de reordenar y de ordenar una elección que a veces es muy confusa cuando hay tantos candidatos que en realidad no representan a una mayoría? Digo, ¿el piso de 1,5 no es un piso lógico?
Creemos que
lo pregunto desde el lugar de que también cuando se hicieron las PASO, uh-huh, muchos electores entraban a esa al cuarto oscuro y había tantas boletas.
Bueno, pero veamos ahora, porque ese sería un argumento válido, por ejemplo, hoy en Jujuy, hace un par de semanas atrás en Tucumán, pero para el caso de las PASO, los partidos que quedan fuera de la elección, que no pueden presentarse para realmente disputar los cargos que están, uh-huh, en juego, que son en octubre, no en agosto, son fuerzas políticas que tienen partidos legales, partidos que existen, que los vemos actuar, no son partidos fantasmas que se crean solo para, uh-huh, las elecciones. Entonces ese es el punto proscriptivo e injusto de este piso, que obliga, aunque se represente electoralmente a un 0, también ese sector tiene derecho a tener en octubre, cuando se elige de verdad los cargos, a tener su fuerza política para votar y expresada. Pero veamos, Jujuy tiene un sistema que se denunció en Tucumán como fraudulento, este sistema de los acoples, que en Tucumán es de ley de lemas, y acá lo hemos visto con las colectoras, que lleva, por ejemplo, a la oposición, al radicalismo, a Cambiemos, con 187 listas colectoras en la provincia. El candidato de la oposición lleva de candidato a presidente a todos, menos a nosotros, al Frente de Izquierda y a Scioli, al oficialismo, lleva como candidato a presidente la lista de Morales, a Massa, a Macri, a Stolbizer, a Rodríguez A, o sea, puede ir con cualquiera. Eso es engañar al electorado, y eso sí es confundir, y eso no está prohibido. Eso hay sistemas, regímenes electorales realmente fraudulentos en muchas provincias, que bueno, nos parece importante denunciar también, porque se ha hecho mucho hincapié en la ley PASO, pero las PASO también permiten estas trampas en muchas provincias que se manejan de esta manera.
Luana, yendo a la ciudad de La Plata, bueno, vos ganaste las PASO, ganaste por mucha diferencia, por poca, te costó, fue ahí.
Fue, ¿no?, una elección muy pareja, ganamos por apenas 40 votos en la ciudad de La Plata, en el orden local. Sí, Nicolás del Caño en la ciudad de La Plata le ganó a Altamira por 1000 votos, o sea, la diferencia en presidente fue mayor, en intendente hubo más corte de boleto y fue mucho más pareja, y eso también se refleja al momento de integrar las listas con los compañeros del Partido Obrero, Izquierda Socialista. Hemos hecho una integración de uno y uno en el orden de los concejales.
Es decir, que llegaron a un acuerdo. Como tiene que ser, es un acuerdo
igualitario, democrático, proporcional.
Está bien, eso es muy importante. Justamente, bueno, ustedes llegaron a una lista, a un acuerdo, a un consenso del FIT y del Frente de Izquierda y los trabajadores. Y justamente estábamos conversando también en Darás que Hablar de la importancia de los debates, ¿no? Si los debates suman, los debates son aclarativos, los debates, que ahora hay un debate manía, ¿no?, para llamarlo de alguna manera, pero todo es a través del debate. ¿Tendría que haber un debate en la ciudad de La Plata de los candidatos a intendente?
Sí, creemos que sería muy importante. Ha habido algunos debates impulsados, algunos por la universidad. Me tocó participar del debate organizado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo para hablar de desarrollo urbano. El fin de semana pasado estuvimos en un debate organizado por los vecinos de la Asamblea por el cierre del basural en Hernández, otro organizado por la Red Universitaria de Transporte también hace un par de días. Pero en ninguno de esos debates estuvo presente el actual intendente Bruera, y en algunos de ellos tampoco quien obtuvo como frente político la mayor cantidad de votos, que es el representante de Cambiemos, Julio Garro. Creemos que esto es un error.
Julio Garro estaba y fue a uno de los debates, pero se retiró.
El primer debate que organizó la Facultad de Arquitectura estuvo presente en el momento previo de que se inicie el debate. Como no asistió el actual intendente, planteó que iba a retirarse porque desde su perspectiva quería debatir con la presencia del intendente. A nosotros nos parece un error las dos posiciones, tanto la del actual intendente, que la mejor forma de hacer campaña es poder explicar y defender sus acciones de gobierno de cara a los vecinos, de cara a la comunidad universitaria, en este caso que era quien organizaba el debate, y de cara al resto de los candidatos poder confrontar proyectos y propuestas, y lo mismo por parte de Julio Garro. Lo que pasa es que ninguno de ellos puede defender un modelo de ciudad que vienen sosteniendo en común, votando en común en el Consejo Deliberante, una ciudad que ha beneficiado al negocio de la especulación inmobiliaria como nunca. Juntos han votado todos estos bloques del Código de Ordenamiento Urbano, que es la legislación que permite que se construya en función de las principales 4 o 5 constructoras, mientras miles de platenses sufren el déficit habitacional, viven en las 134 villas o asentamientos que tiene nuestra ciudad, y vivir en esas condiciones es vivir sin acceso al agua potable, a la recolección de residuos, al transporte público urbano. Bueno, deberían debatir por qué ambos están de acuerdo en que se le pague el salario más bajo de todo el Estado a los municipales, por qué hay 12.000 cooperativistas que trabajan por 3.000 pesos y sin ningún derecho laboral, por qué no se abre el refugio para mujeres víctimas de violencia. Bueno, todas esas cosas nos encantaría debatirlas, no solo con el intendente, sino con quien se perfila como el principal opositor en la ciudad.
Ahora, una de las propuestas, yo me acuerdo cuando vos viniste acá previo a las PASO a Darás que Hablar, era que tu propuesta se centraba también en los derechos de los trabajadores, y lo estás diciendo, de los trabajadores municipales. ¿Cómo se llevaría a cabo? De vos ser intendenta de la Ciudad de La Plata, ¿cómo llevarías a cabo el pleno o el pleno ejercicio de los derechos de los trabajadores municipales? ¿Cómo se podría hacer?
Bueno, creemos que en principio un gobierno nuestro del Frente de Izquierda sería un gobierno apoyado en la movilización de los trabajadores, en la movilización popular, porque las medidas que nosotros proponemos no son medidas que simplemente salgan producto de consensos o legislación votada en el Consejo Deliberante, sino que sin dudas necesitan una organización de las mayorías populares detrás, porque hay que afectar los intereses de quienes han sido responsables de la inundación de la ciudad, de quienes construyen para tener viviendas vacías y especular, ¿no? Sectores concentrados de los empresarios. Entonces, nosotros creemos que sin dudas de las principales medidas que habría que adoptar tendrían que ver, en primer lugar, con el pase a planta permanente de este conjunto de trabajadores que hacen tareas permanentes del municipio, pero que hoy se encuentran bajo figuras de fraude laboral, ¿no? Porque un trabajo en una cooperativa por 3.000 pesos haciendo tareas que deberían ser de empleados del municipio es directamente fraude laboral. Han muerto trabajadores por las condiciones precarias en las que son sometidos a trabajar, como lo vimos el año pasado, ejerciendo su trabajo. Pero también creemos que hay que plantear una discusión más de conjunto. Los trabajadores en el país, la mitad de los trabajadores, ganan menos que el salario mínimo, menos de 6.500 pesos, y lo dice el propio INDEC, digamos, no son cifras que salgan de las cifras oficiales. Que estén por fuera, digamos, de lo que plantean las cifras oficiales. Bueno, y en la Ciudad de La Plata los trabajadores
a ver, todavía hay una problemática que tiene que ver con muchos trabajadores que no han sido incorporados al sistema, ¿no? Hay paritarias y hay un salario acordado en paritarias, que es un salario, con esto no estoy diciendo que ese salario sea alcance, y sea el mejor salario, pero hay un piso que es el salario mínimo vital y móvil. Lo que sí todavía me parece que tenemos que seguir trabajando mucho es en la incorporación del trabajo en negro, ¿no?
Se ha generado mucho empleo precario por agencia, tercerizado, sí. Fuera de convenio. Uh-huh. Esa es parte de la realidad, pero también hay otros trabajadores que están en convenio, que tienen paritarias todos los años y que sus salarios son realmente ramas de la actividad con salarios compérrimos, ¿no? Uno mira a los trabajadores de maestranza de nuestra región, ¿no? Muchísimos ministerios tienen los servicios de limpieza tercerizados por agencia. Bueno, el salario convenio de los trabajadores de maestranza está en esos valores, ¿no? Apenas alcanza el salario mínimo cuando son trabajos, además, que implican...
Pero, ¿y cómo se reestructura, diría? ¿Vos crees que, por ejemplo, el municipio de la Ciudad de La Plata, primero, no está respetando el salario mínimo?
Completamente, empezando por el propio municipio, uh-huh. con estos mecanismos de fraude laboral. Después es generador de empleo precario, que uh-huh. no solo implica bajo salario, sino que implica inestabilidad laboral, falta de derechos laborales esenciales, como por ejemplo el derecho a sindicalizarse, y que, por supuesto, queda a merced de una determinada utilización política de esos puestos de trabajo. Entonces, creemos que esto es algo que hay que cortar de raíz porque ha proliferado muchísimo bajo la gestión del actual intendente. Pero, por otro lado, son esos trabajadores los que brindan un servicio a la comunidad, ¿no? Los que hacen las tareas del municipio, los que llevan adelante las unidades sanitarias, las maestras de los jardines municipales o las auxiliares, los que hacen las tareas de mantenimiento de parquizales, de limpieza de las calles. Vemos a las mujeres que limpian las calles realmente acarreadas como ganado arriba de camiones que no sabemos si tienen frenos en la próxima esquina. Bueno, creemos que todo eso ha proliferado bajo la gestión de Bruera y nosotros le dedicamos especial atención para terminar con esas condiciones de precarización.
Si tuvieras que rescatar, porque uno cuando piensa en una propuesta de gobierno y en este caso de un gobierno ejecutivo municipal, también hay un montón de actividades o de tareas que hace el municipio. municipio, que no solamente tiene que ver con los empleos, sino también con la vida de una ciudad, digo, con la vida de una ciudad productiva, con la vida de una ciudad ambiental también acorde, con la vida de una ciudad que tiene que ver con seguridades ciudadanas. Digo, ¿hay algo que se pueda, que ustedes puedan rescatar de esta administración o de lo que se ha hecho, o hay que barajar y dar de nuevo? Digo, porque no se puede empezar siempre de cero, ¿no?
Seguramente que
hay cosas
que no se empieza de cero, porque hay muchas experiencias interesantes empujadas por la propia comunidad. Desde el punto de vista de la conducción política, es muy difícil pensar en Bruera sin pensar en el 2 y 3 de abril de 2013, ¿no? Y las causas de ese crimen social y las consecuencias que tuvo. Pero vos nombraste varias áreas. Hablaste de cuidado ambiental, venimos de participar de la Asamblea de Hernández por el cierre del basural a cielo abierto. Esa es la política en materia de cuidado ambiental que ha impulsado el municipio. Nombraste el problema de derechos de género. Hoy te planteaba, no hay refugio para las mujeres víctimas de violencia, y las trabajadoras del área de política de género están todas precarizadas y luchan por la apertura de ese refugio contra el propio intendente, que se niega a hacerlo. Es decir, hablaste de transporte. Hay 3 empresas en la ciudad de La Plata que monopolizan el transporte y reciben subsidios por parte de la Secretaría de Transporte de la Nación por más de 200 millones de pesos. Es decir, el 20%, el equivalente al 20% del presupuesto municipal, reciben 3 empresarios que manejan el monopolio del transporte de colectivos en nuestra ciudad, brindando un servicio deficiente, y lo que se subsidia son las ganancias empresarias. O sea, es muy difícil pensar algún área en la que la actual gestión de Bruera, pero de la que también fue antecesora LAC, sea rescatable, porque la lógica con la que ha gobernado es una lógica de beneficiar a un pequeño puñado de empresarios a costa de una calidad de vida peor para las mayorías populares de la ciudad.